Unión Radio Cultural presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata.
Henos aquí reunidos o étenos aquí reunidos.
Que de ambas maneras puede decirse.
Sí, pero entonces aquí está, estamos en Divagancias. Yo soy Miguel Delgado Esteves.
Yo soy Laureano Márquez y en las zapatancias nuestro maestro Pedro León Zapata.
Así es que es. Mira, Laureano, ¿sabes que a raíz de lo del Premio Nobel de Literatura del señor Vargas Llosa, hay otro Premio Nobel de Literatura latinoamericano, colombiano él,
¿sí?,
que escribió una obra célebre titulada, entre otras obras, hay una que es muy famosa, que es Cien Años de Soledad.
Tú sabes que el doctor Caldera decía, ajá, intitulada.
Y está bien dicho, es sí, como henos y étenos aquí reunidos.
De ambas maneras también puede decirse. Sí,
exacto, pero entonces en este caso, recordando a estos dos personajes célebres que son honrados con el Premio Nobel o reconocida su obra con lo del Premio Nobel de Literatura, latinoamericanos, sudamericanos ambos, y resulta que ellos tuvieron un enfrentamiento hace unos cuantos años. Hoy día, a Dios gracias, ya se acabó la cosa, ¿no? Pero me llama la reflexión para pensar de que los hombres hemos tenido como a través de la historia, como una necesidad de enfrentarnos, no solamente en el campo deportivo que se enfrenta un equipo de cualquier disciplina deportiva o un boxeador con otro o un tenista con otro. Es una competencia, una rivalidad, un enfrentamiento de alguna manera, pero hay gentes dentro del mundo de las artes que se han enfrentado de una manera realmente sanguinaria y se han dado durísimo, ¿sabes?
Efectivamente, a lo largo de la historia, la gente que compite, que está al mismo nivel, que tiene el mismo talento y que está, digamos, en franca y abierta competencia, valga la redundancia, se enfrentan. Hay rencillas. El talento produce rencillas entre la gente inteligente, que es una cosa poco inteligente las rencillas, pero existen. La enemistad es también parte de la historia y la historia de la humanidad podría construirse a partir de la historia de las enemistades.
Pero fíjate que no solamente en el campo de la política, porque tú puedes pensar que las guerras se han armado, las grandes guerras, porque ambición de poder, dinero y porque el tipo le levantó la jeva al otro.
Sí.
¿Entiendes? Porque, por ejemplo,
el rapto de las Sabinas.
Reportado por Homero, la guerra de Troya, Helena. Y todos los hombres metidos en la cosa, París y Aquiles, bueno, Aquiles era el gran guerrero, el gran...
Claro. Bueno, el caso es que la enemistad es algo propiamente humana. Los animales no se enemistan unos con otros. O sea, los
¿cómo
animales,
que no?
Sí, pero no se ponen bravos. Claro,
pero no seas así.
Sí, pero no es una enemistad.
¿Tú nunca has visto una pelea de gallos?
Sí, pero los gallos no están enemistados. Alguien los obliga a pelear.
Pero es que los gallos sueltan en un gallinero donde hayan 10 gallinas y un gallo y suelta otro gallo para que veas la tremonina y el zafarrancho
porque
que
se son han. Ignorantes, porque no saben que las gallinas se pueden compartir.
¿Sí es verdad?
Claro.
¿Y cinco para ti, cinco para mí?
¿Por qué tú siempre estás así conmigo?
Bueno, porque yo no comparto mis gallinas. No, pero ¿verdad? Que esa enemistad de verdad que ha existido entre grandes, esos personajes, grandes hombres. Pero bueno, el caso que nos ocupaba, el caso de García Márquez y Vargas Llosa, era por una cuestión de falda.
Sí, bueno, según tengo entendido y hemos investigado para el programa, ahí hubo un problema, que es que Vargas Llosa parece que tuvo una affair con una modelo. Y García Márquez le recomendó a su esposa Patricia que lo dejase para el Carrizo.
Ajá.
Y entonces...
Yo no sé cómo era la cosa. Pero,
bueno,
pero
ya estamos cayendo casi en la farándula.
Que sea Oscar Llanes el que cuente eso cuando haga sus crónicas y sus momentos, porque él es bien bueno para esa cuestión.
Es verdad, pero el caso es que se enemistaron.
El caso es que se enemistaron.
Y que Vargas Llosa le soltó un derechazo.
Verdad.
Sí, pero una cosa curiosa, porque se lo dio en el pómulo.
¿Izquierdo o derecho?
En el derecho, y se le puso morado el ojo izquierdo.
No, es imposible. No, si sueltas un derechazo, lo pegas del lado izquierdo de la cara del otro.
O sea, depende, porque fue, a lo mejor fue por
mira
detrás.
Mira la imagen especular. ¿Okay?
¿Ok?
Es decir, sueltas un derechazo, lo pegas del lado izquierdo del otro. Si sueltas un zurdazo, se lo pegas del lado derecho del otro.
No, depende de dónde le esté pegando, porque si le da traición y le pega por detrás...
¿Y fue sí. así?
No, creo que fue de frente. Porque parece que García Márquez se acercó a saludarle.
Ajá.
Y no le permitió mediar palabra. Es decir, de una, Vargas Llosa le...
Pero grandes hombres, de verdad. Menos mal que esa cosa ya se acabó.
No, y uno se reconcilia. Porque uno dice, bueno, si grande... Por ejemplo, claro. Uno se reconcilia con ciertas cosas. Cuando uno ve, digamos, no es motivo para... Cuando uno ve la Alemania nazi, lo que sucedió, uh-huh. una cosa tan terrible y pavorosa, uno tiene como esperanza, bueno, si los alemanes, que son la patria de Mozart, sí. de toda esta gente, tiene su justificacioncita.
Claro, pero es que fíjate que ahora que hablas de la Alemania nazi, estamos en divagancia por si acaso no se habían
apercatado. No, ya la gente, desde ¿sí? que comenzamos a hablar, la gente lo notó. Sí. No hemos estado en un solo tema desde que comenzó el programa.
Pero es que mira, el caso es que... En el ahora que tú hablas de la Alemania nazi, recordamos a un gran director de orquesta que era Heber von Karajan. Y Heber von Karajan inclusive fue ficha del partido nazi en el año 1933, se inscribió en el partido nazi. Y,
no me digas.
Sí, señor. Y eso él tenía no una gran rivalidad con otro gran director alemán que era Furt Wangler. Sí, y uno de ellos era apadrinado, von Karajan, era apadrinado, déjame buscar el dato aquí porque yo sé que lo leí.
Mira, tú sabes, no debería.
No, pero es que es bien bueno, pero
von, no me von Karajan, dilo de una vez, von Karajan, tú tratas de suavizar el apellido.
No, vale, broma, vale, pues yo lo tenía por aquí anotado. Furt Wangler era apadrinado por Goebbels.
Y bueno, nada menos.
Nada más, y von Karajan era apadrinado por Göring.
Wow, lo difícil entonces, de pelear
eran
con
tipos, oye, vale, pero él se después se dejó de eso, delante y se bañó de alguna manera un exorcismo extraño.
Bueno, no la gente tiene derecho a rectificar.
Tiene derecho.
Pero a rectificar. Pero tú sabes que es muy difícil.
A él porque... no le perdonaron mucho la cuestión, ¿sabes?
No, bueno, es que esas cosas no se perdonan, se pueden perdonar, pero no se olvidan, mejor
eso
dicho.
Eso es correcto.
Y lo difícil de pelear con von Karajan es que en
von
una
Karajan, Heber von Karajan.
Pero es que o sea, hay un nivel de pronunciación en la...
¿Tú no hablas bien alemán?
No.
Ah, entonces, ok, yo entiendo, te lo disculpo. Sea,
yo nunca pelearía con von Karajan porque si me manda para su apellido, ya me quedo mal.
Ok, está bien. Ajá, ¿y entonces qué iba a decir?
No, yo iba a decir, eso era lo que iba a decir, que bueno, que no es bueno que la gente pelee, pero la gente en el fondo pelea.
Eso es verdad.
Nosotros no hemos peleado nunca.
No, jamás. Y espero que
y
no.
Eso que competimos por rivalidades.
Sí, 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 sí. Pero no por mujeres, que son una de las pasiones que por las cuales los
que
hombres,
mueve a los
hombres, a través de la historia, han o por poder o por dinero, como decíamos anteriormente. Sí, sí. Pero hay también...
Bueno, Julio César y Marco Antonio.
Ah, pero era por una mujer.
Por Cleopatra, nada más y nada menos.
Y Elena era París y...
¿quién y era? Héctor.
Y Héctor.
Sí.
Que eran dos disputándose a la dama.
Sí, señor.
En cuestión. Y así, ¿cuántos no hay por allí?
El amor también puede ser el motor de la historia.
Por supuesto. Siempre ha sido.
Sí.
Siempre ha sido. Pero fíjate tú que esas grandes rivalidades entre personajes, hay otra también que tuvo un final muy hermoso. El caso de dos de los grandes tenores del siglo XX.
Ah, eso es muy bonito.
Es muy hermoso. Yo quiero que tú que los conocí.
Yo los conozco personalmente. Los conozco de trato y vista.
Yo también los conozco.
Bueno, el hecho fue que...
Nosotros somos hechonetos, ¿verdad?
Sí, pero la gente nos cree en el fondo. Plácido Domingo y Carrera tenían una rivalidad muy grande y se habían enemistado a raíz de asuntos políticos también, de preferencia.
Así es la cosa.
Así es, de cada uno de ellos. Y estaban muy enemistados, pero digamos, el fundamento de la enemistad de dos talentos tan grandes es que el uno es la competencia del otro.
Ajá.
Y entonces en ese terreno de la música es tan limitado el espectro de grandísimos tenores que ellos luchaban por la fama. Y Carreras se enfermó de leucemia.
Uh-huh.
Y tuvo que dejar su trabajo y comenzó a gastar mucho dinero en tratamientos, viajando a los Estados Unidos para recibir tratamiento allí, etcétera, etcétera, hasta que llegó el punto que no podía trabajar y estaba gastando todo su dinero en viajar a los Estados Unidos. hasta que él tuvo contacto, o una fundación tuvo contacto con él, una fundación llamada Hermosa.
¿Fundación se llamaba?
Hermosa, se llamaba la fundación. Okay. Y esta fundación comenzó a suministrarle el tratamiento. Uh-huh. Y se recuperó carreras y comenzó a trabajar nuevamente. Y cuando comenzó a trabajar, indagó sobre la fundación para ser colaborador de la fundación.
A la fundación que había,
que lo había ayudado a él, que había pagado su tratamiento.
Okay.
Y entonces descubrió, leyendo los estatutos, que el presidente de la fundación era nada más y nada menos que Plácido Domingo. Que además había hecho la fundación especialmente para ayudarlo a él, porque sabía que no le iba a aceptar la ayuda porque eran enemigos.
Fíjate tú qué cosa tan
buena. Y no solamente hizo esto, sino que cuando se enteró Carreras, en un concierto que tuvo Plácido Domingo en Madrid, sin previo aviso, Carreras se presentó en el concierto.
¿Ah, sí?
Y se puso de rodillas frente a Plácido Domingo y le pidió perdón.
Y le dice, échame la bendición.
Échame la bendición.
Pero tú sabes lo que hizo Foncara con Fulgram,
con ese, no sé.
Que tenía él que dirigir después que había acabado la guerra, se había terminado la guerra y todo ese rollo. Entonces, tenía él que dirigir un concierto, no recuerdo el sitio ahora, pero es una anécdota muy conocida. Entonces, tenía que dirigir el concierto y el concierto se retrasó media hora porque su rival, perfecto alemán, estaba en el público. Y le dijo, no, si ese señor está ahí, yo no dirijo.
No puede ser.
Y tuvo que esperarse media hora que sacaran al hombre y para que se fuera de ahí del concierto, de la sala, pues, donde estaba dirigiendo Foncarallan.
Qué maravilla.
Pero entonces era qué maravilla, ¿cómo vas a decir qué maravilla?
Que no, qué maravilla que cuentes eso. Ah. Que lo sepas.
Pero fíjate que dentro del mundo de la dirección orquestal hay personajes. Foncarallan es uno que era muy terrible. George Solti, quien era de Budapest, era. Y el otro que me. Leonard Bernstein. Cada uno con sus características propias fue capaz de hacer de la dirección de orquesta. Fueron superestrellas, pues digámoslo así, pero cada uno con características diferentes, unos dionisíacos, otros apolíneos.
Y habíamos dejado pendiente, Miguel Delgado, el final de la historia. Bueno, no el final, porque es una historia que no termina. Ahí están los dos,
Márquez,
con una espléndida amistad. A partir de allí se tejió una gran amistad entre ellos. Pero en una entrevista a Plácido Domingo le preguntaron ¿por qué había creado la Fundación Hermosa en un momento en que, además de beneficiar a un enemigo, había ayudado al único artista que podía hacerle competencia?
Imagínate tú.
Fíjate lo que hay detrás de esto. Y fíjate lo que respondió Plácido Domingo. Su respuesta fue corta y definitiva, porque no se puede perder una voz como esa.
¡Qué maravilla!
Esto lo que te indica es que detrás de cada rivalidad subyace en el fondo una admiración. Salieri y Mozart.
Ah, no, eso era.
Son enemistades surgidas de la admiración. Cuando alguien dice, no puede ser que exista un tipo tan talentoso.
Yo no sé.
Por ejemplo, a mí Emilio, yo tengo una enemistad con Emilio.
Con Emilio Lovera.
Sí.
Sí, yo también.
Da
yo
rabia.
Yo tengo una gran enemistad con Aquiles Báez y con Alirio Díaz y con todos los guitarristas. No,
rabia.
Mentira, que enemistad voy a tener yo con nadie. Yo no sirvo para eso. Yo no atesoro de ese tipo de bajas pasiones.
Yo solo atesoro monedas debajo de la almohada de mi niñez. Monedas de chocolate.
Oye, por cierto, hablando de Salieri y de Mozart.
Ajá.
Mira lo que conseguí. Te pasé un papelito allá.
Sí.
Es que Aquiles Nazoa escribió un poema, pero este es un poema en prosa,
sí,
que se llama, ¿cómo es que dice? Abajo dice Mozart
comestible.
Mozart comestible.
Parece una cuña de chocolate, ¿verdad?
Pero es una belleza. Bueno, todo lo que escribía Aquiles parecía que no tuviera desperdicio, ¿no?
Sí.
Yo voy a comenzar leyéndolo y tú pegas por allá, ¿viste?
De acuerdo.
Y es sobre Mozart comestible, Aquiles Nazoa, el ruiseñor de Catuche. Nadie sabía que el pobre Mozart tenía sus bolsillos llenos de monedas de chocolate. El pobre hombre se quitaba cada noche sus desventurados pantalones y al sacárselos caían al suelo las tintineantes monedas. Pero como su esposa era medio sorda, creía que se trataba de monedas de plomo. La señora de Wolfgang Amadeus Mozart era muy rigurosa en sus costumbres. Pensaba sinceramente que las heridas de aquel tan elegante corazón se cerrarían con curitas Johnson, y se las aplicaba inútilmente cada noche, mientras el hermoso corazón de Mozart se desangraba en silencio, como si dijéramos una botella de jarabes que se le quiebra a uno secretamente en la bolsa de las compras. Mozart tenía muy mal carácter, muy mala memoria y muy mala suerte, especialmente una vista pésima. Un día se subió a una nube creyendo que era un autobús.
Otra vez, mirando salir en sucesivo vuelo unas palomas de un palomar, se puso a gritar en plena calle: ¡Epa, que se están escapando los guantes! Era un hombre muy hermoso y, según se dice, se alimentaba con medias de seda. Era muy descuidado también a la hora del baño, se tragaba el jabón creyendo que era una almendra. Una vez a Mozart los policías lo pusieron manos arriba, porque al pedirle su cédula de identidad les presentó una rosa. Mozart era muy mal educado, en las recepciones se comía el perfume de las señoras y les besaba la ropa en público. El día que murió Mozart estaba nevando y sus amigos, en vez de enterrarlo, decidieron comérselo como un mantecado. Y como está comprobado que los helados se comen con la boca especial del amor, llegamos a la conclusión de que Mozart no existe sino en los labios de los enamorados.
Aquiles Nazoa.
Sí, señor.
Qué maravilla para escribir sobre
Wolfgang. ¿Cómo alguien se puede enemistar con Mozart?
Imagínate tú. Sí, pero sin embargo, Salieri, pero yo no sé si esa rivalidad era tal cual como apareció en la película, que es un libro también, creo que fue Pushkin quien escribió ese libro sobre Mozart y Salieri. Bueno, se llama Amadeus, la película y el libro también. Pero yo no sé si realmente fue así tal enemistad, porque inclusive decían que Salieri había envenenado a Mozart.
Sí, en la película eso es un poco lo que se sugiere.
Se sugiere y de hecho la esposa de Mozart se llamaba, como tu hija,
Constanza.
Constanza. Sí. Y entonces Constanza, él le decía, ya en los últimos meses de su vida, decía: me están envenenando, estoy envenenado, estoy siendo envenenado. No sé, pero parece ser que, bueno, ese es el otro rollo.
Sí.
Porque resulta que no se sabe dónde está el cuerpo de Mozart.
No. Ahí, bueno. Y fue enterrado en fosa común.
En fosa común, sí.
Y era, además, fue víctima de era una, esos momentos de peste que había en Europa, uh-huh, y todo ese tipo de cosas. Pues no hay una tumba de Mozart.
Supuestamente había algo de fiebre reumática en la época, una epidemia. Se está calculando que él podía haber muerto por alguna de esas epidemias, porque en esa época en Europa había una...
Pero él murió muy joven, además.
Sí, vale, chamito.
Esa gente tan chamito, talentosa, ¿verdad? 35
años. Sí, 35 años, sí, sí, sí.
Que le sabe la vida a todo el mundo aquí en este programa.
Sí, es verdad. Pero imagínate tú que él, bueno, imagínate tú.
A los 5 años, él compuso a los 5 años.
Sí.
Pero a los 5 años no hablaba.
Pero mira esta anécdota que nos contó una vez Pedro León Zapata.
La cosa es que se le acercó una vez al maestro Mozart, ya consagrado y reconocido por todo el mundo de la época, un muchacho que le dijo: maestro, yo estoy componiendo una cancioncita y yo quisiera que usted me dijera si esto que yo estoy haciendo aquí está bien. Y entonces Mozart lo miró de arriba abajo al muchacho, que tenía como 14 años, ¿no? Y le dijo: muchacho, tú estás demasiado joven para andar escribiendo canciones. Y entonces el muchacho le dijo: maestro, pero usted cuando tenía 8 años componía sinfonías. A lo que Mozart le dijo con su modestia habitual: sí, pero yo no le pregunté a nadie.
Era bien mala sangroso, ¿no?
Bueno, esta fue nuestra Zapatancia, Miguel, del día de hoy.
Con Pedro León Zapata, con sí. Don Pedro León Zapata. Pero bueno, seguimos con estas enemistades célebres y los enfrentamientos entre grandes y realmente grandes hombres, ¿no? Uh-huh. Dentro de la historia. Pareciera como que si los artistas, o a lo mejor es la condición de ser artista, te pone como la piel más sensible o tienen la piel más sensible para que cualquier cosa pueda producir irritación que produzca los escozores y las molestias propias que han producido esas enemistades o esos enfrentamientos.
Es probable que entre los artistas suceda con mayor frecuencia porque son seres como mucho más sensibles a esas cosas, pero no sucede exclusivamente entre los artistas. También ajá, entre los grandes hombres del poder o militares.
Ah, claro.
Por ejemplo, Bolívar y San Martín.
Ah, verdad, vale.
Bolívar y San Martín tenían sus rencillas.
Claro, pero es que uno parecía que se quería... Bueno, Bolívar ya sabemos, pero creo que San Martín quería nombrarse o que hacer un imperio o nombrarse emperador. ¿Cómo era el cuento?
Rey.
No me acuerdo cómo era.
Ellos tuvieron sus divagancias también.
¿Ah, sí?
¿No? Sí.
Míralo, y nosotros queríamos que era
original. No, esto no era original. No, pero el problema fue por Guayaquil.
¿Por Guayaquil?
Por la ciudad de Guayaquil.
Pero ellos se encontraron en Guayaquil.
Bueno, se encontraron en Guayaquil porque Guayaquil era como un territorio en disputa.
Ah, pero así fue la cosa.
Porque en Guayaquil había como tres partidos. Uno que quería ser...
Los Adecos, los Copellami y los Rojos.
Sí. No, pero además de esos tres partidos, que efectivamente podía catalogarse así, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Nosotros venimos constituyendo las mismas formaciones políticas desde nuestra colonia, más o menos.
Claro.
Liberales, conservadores, radicales,
sí, los rojos,
radicales,
los azules, los amarillos.
Los amarillos, los liberales eran los amarillos.
Amarillos y los conservadores eran los azules.
Así es.
Tú sabes que hay una fiesta aquí en Guatire, que es la fiesta del 10 de San Pedro,
uh-huh,
donde se baila así, San Pedro se... y se disfrazan, hay unos personajes que le llaman los tucusos, que son unos niñitos, y los tucusos se visten con un traje mitad rojo, mitad amarillo. Y resulta que era porque el color original de los conservadores, de los conservadores era el rojo, o de los fíjate, liberales, y no me acuerdo cómo es la cosa, ya me enredé. Pero no importa, yo sé que uno de los dos partidos, su color original era el rojo.
Así es.
Y resulta que les decían, bueno, pero es que el rojo es la sangre. Y en esta fiesta de San Juan, agarraban
de San Pedro.
No,
porque San Pedro se puede molestar porque San Pedro
no,
es el jefe.
No, pero eran apóstoles igual.
Sí, pero San Pedro es el primero de los apóstoles.
Y tú, San Juan, era el último.
Sí, había una rivalidad entre San Pedro y San Juan.
Por el control de la iglesia.
¿Por qué Jesús le dijo, tú es Petrus?
Ajá. Y San Juan dijo, Joanus.
Sí, pero San Juan dijo, sí, pero no ato ni desato.
Ah, te desato.
Claro. E incluso hubo una rivalidad entre el propio San Pedro y Jesús.
Pero estoy hablando de los tucusos de la fiesta de San Pedro.
Esto es un paréntesis.
Ah, bueno.
Cuando San Pedro huía despavorido de Roma para evitar el martirio,
claro,
se consigue con Jesús, que va camino a Roma. Y es cuando él le pregunta, ¿Quo vadis, Domine?
O sea, ¿A dónde vas,
Señor?
Ajá.
Y entonces, bueno,
Domine el Señor en latín.
Domine el Señor en latín.
¿Ah,
por ejemplo, Domine Miguel.
Dominique, eso es Domine.
No, ese señorito. No, ese ya viene de Dominico.
Ajá.
Pero,
perdón.
Y entonces le dice, ¿Quo vadis, Domine? ¿A dónde vas tú, Señor? ¿Para dónde vas? Y entonces Jesús le dice, bueno, nada, voy para Roma, pues como tú estás huyendo, yo tengo que dar la cara.
Así es la cosa.
Y ahí es cuando San Pedro dice, no, ¿qué es esto? Yo voy.
Y lo crucificaron al revés.
Cierro paréntesis. Ajá. Tucusos,
fiesta de San Pedro en Guatire. Y entonces el traje es... como es de
bicolor,
es rojo y amarillo.
Uh-huh.
Y era justamente para hablar de lo bien que podían estar con los rojos y con los amarillos, que eran los liberales.
Que es una cosa muy típica nuestra también, el guabineo las enemistades.
¿Cómo no? Hay grandes guabinosos en la historia.
Por ejemplo, la enemistad entre Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez,
claro,
que eran intimísimos y compadres.
Eran compadres, sí.
Pero es que dicen que después de que pasó mucho tiempo, cuando Gómez estaba ya en el poder,
uh-huh,
un día fue la esposa de Cipriano Castro y Gómez le sacó un papelito que todavía guardaba, que le había mandado ella. Decía, compadre, cápeme el gato.
Pero Dios
mío. Porque sí, parece que Gómez sabía capar gatos. Eso ya tiene un nombre más menos,
eso se llama
menos,
sí,
menos popular, pero es eso, bueno, pues, sí. Sí, hacerle el,
eso se convertirlo en eunuco,
la ictericia,
hacerle y, la, no, que la ictericia, no
esterilizar,
no sopla
varicela. Ictericia es los de los liberales
amarillos, no
que la gente se pone amarilla,
no, pero que, mira, yo te digo una cosa, a cualquiera que lo esteriliza se pone amarillo. Ah, no, o sea, no es para menos.
Uy, yo
o blanco.
Como, no, blanco, mínime. Miguel, pero es, bueno, es innecesario que hagamos una pausa para agarrar aliento.
¿Sí?
Sí.
¿Por lo de la esterilización?
Sí, eso me dejó.
La ictericia.
Sí, sí, no caigamos en ataque de ictericia.
Seguimos en la próxima parte de Divagancia.
Estamos hablando en Divagancia sobre esos enfrentamientos por rivalidades, por celos, por egos, claro. Tú sabes que estos personajes que te hablaba de Bernstein, von Karajan y George Solti realmente eran ególatras, pero full. Y una de las razones por las cuales ellos no se toleraban mucho, a pesar de que cada uno tenía un espacio, uno en Alemania, bueno, en Estados Unidos desarrolló su carrera porque Bernstein obviamente era norteamericano, Solti era nacido en Budapest, pero él se fue para, hizo carrera, fue director de la Sinfónica de Chicago. Y von Karajan siempre estuvo en Europa y ya echamos el cuento con la cuestión de los nazis. Pero la egolatría de esos personajes era una cosa que les impedía cualquier tipo de concesión a cualquier mortal porque te veían desde allá arriba. Es más, tú sabes que decían que von Karajan, bueno, von Karajan no tenía una estatura muy caucásica que se diga, era un tipo bajito. Y él no permitía que tomaran fotografías o que alguien se parara delante de él si era más alto que él. Si había una diferencia de estatura, siendo él un tipo chaparrito, así como Carlitos Jorge, ¿ves?
Ok, como nuestro Carlitos Jorge.
Nuestro pana Carlitos Jorge.
Que es grande de espíritu.
De espíritu, pero es chaparro.
Sí.
Sí, es petizo, pues, que llaman. Sí, como, sí. Como Armando Manzanero, que es petizo, así.
Así
yo
es.
No sé si von Karajan llegaba a esas estaturas tan milimétricas, pero sí ellos se enfrentaban realmente. No tenían mucha fiesta de que uno estuviera cerca del otro o que dirigieran juntos. Esa camaradería que tú podrías ver en otras,
pero
otras
junto,
áreas, ¿no?
Junto a esas rivalidades, hay momentos en que la gente puede solventar esas rivalidades con grandeza. Bueno, no solamente lo hemos hablado aquí con el caso de Plácido Domingo y José Carrera, sino estoy recordando una anécdota histórica de Alejandro Magno, que tenía su novia oficial con la que él salía al cine y todo eso.
Ajá, iban al cine y
todo,
iban a comer
hamburguesas, esas cosas que se comen en la Magna Grecia.
Sí, sí.
Y entonces él mandó a pintarla.
¿Qué, la iglesia?
No, vale, a la muchacha, a la dama en cuestión. Y el pintor, en la medida en que la iba pintando y la observaba con detenimiento, se enamoró de la mujer.
De la
novia de Alejandro Magno.
Pues.
Y Alejandro Magno lo supo.
Ajá.
Y fíjate que no hubo rivalidad al respecto por la dama, sino que Alejandro Magno, haciendo honor a su apellido,
¿sí?,
en un acto de magnanimidad,
¿sí?, se le emprestó.
No, los casó.
¿Ah, sí?
Sí, le hizo el matrimonio civil.
Pero chico, sí. Pero aprende, Laureano.
Pero
qué magnanimidad.
No, es que eso hace mucho tiempo que pasó.
Tú sabes que me haces recordar uno en las artes plásticas ha habido grandes enfrentamientos,
no,
pero durísimos, ¿no?
Y Picasso y Dalí, por ejemplo,
Picasso,
¿verdad?
Picasso y Dalí no tenían mucha fiesta. Sin embargo, Picasso era muy amigo y ayudó mucho a Jean Miró. Pero Dalí y él tenían realmente enemistad y habían grandes enfrentamientos. Y hay un personaje de esa corriente o de esa época histórica maravillosa que a mí me parece esplendorosa, que es el impresionismo. Cuando Monet, o hacen aquella célebre exposición donde Monet, uno de los cuadros, era un cuadro de Monet que era Impresiones, Salida del Sol, Y entonces un crítico de arte tildó aquello, bueno, nada, les echaron plomo, por supuesto, porque era una cuestión opuesta al clasicismo y todo lo que,
claro,
de lo que se venía. Y entonces le llamaron esto como forma de burla, un poco peyorativa la cosa, le llamaban impresionistas. Y uno de los maestros del impresionismo es Degas.
¿Cómo no?
Degas.
Y el de las famosas bailarinas.
El de las famosas bailarinas, claro.
Son bailarinas de gas.
Sí, como etéreas.
Sí, iluminadas.
Ajá, iluminadas. Sí. Pero es que él hizo un cuadro célebre, de gas me refiero, dedicado a Manet, que era otro de los grandes maestros del impresionismo. Entonces, el cuadro se llamaba El señor y la señora Manet. Algo así. Monsieur Manet a Madame Manet.
Madame. Sí. Ajá. Bueno, si fuese Mademoiselle, pues sería una cosa muy grave por parte de Manet.
Claro. Sí, sí. Pero fíjate el caso de Manet, que no le gustó como Degas pintó a su esposa.
Eso suele pasar.
Y agarró, y ella estaba tocando piano en el cuadro. ¿Tú sabes lo que hizo Manet? Agarró una tijera y cortó el lienzo.
No puede ser que un pintor haya hecho eso con otro cuadro.
Sí, señor.
Pero ¿a quién cortó? ¿Sacó a la esposa?
Sacó, bueno, la dejó así de medio ganchete, un pedacito de esposa.
Es lo que hace Mimi Lazo con...
¿Cómo así?
Con los retratos matrimoniales. A mí me han contado. Que ella tiene enemistad, ajá, con los ex esposos, entonces los recorta las fotos conyugales.
Oye, pero debe tener una colección.
Estoy difamando a Mimi, ¿vale?
No, debe ser. Ella es buena amiga. Sí. No, pero de verdad, entonces, eso en el caso de Gas, que te comentaba, sí, de Gas, el caso de...
Bueno, ya que tú tocas el caso de Gas, y por cierto, hay problemas con la gasolina.
¿Sí?
Así que ahora vienen los carros de Gas. Mira, resulta que Miguel Ángel, en el famoso Buonarroti, en el cuadro del juicio final, en la Capilla Sixtina, en el fondo de la Capilla Sixtina, pinta a San Bartolomé. Que San Bartolomé, como recordarás por la tradición martirologio.
Y las dos cosas son...
Bueno, con martirio, como más te gusta, la gente que martirio, padece...
La cantante...
Sí, la gente española, que padece martirio. Ah. Fue desollado.
San Bartolomé. Desollado es quitarle la piel.
La piel, desollado vivo. Sí. Entonces, Miguel Ángel pinta a su crítico cargando la piel de San Bartolomé. Y San Bartolomé tiene la cara de Miguel Ángel pintada. O sea, que él piensa...
¿Ah, sí?
Él lo que estaba diciendo es que el crítico le arrancaba la piel cada vez que le hacía una crítica.
Ah, pero es que los críticos siempre han tenido grandes problemas con grandes maestros.
Sí.
El caso, hay una célebre exposición que ocurre en París, creo que es comienzo del siglo XX, 1904, 1905, algo por ahí, que es cuando... Le decían que era una jaula de fieras, que es el fauvismo.
Claro.
Fauve en francés es
fiera.
Fiera. Y entonces decía un crítico, les cayó a plomo limpio, diciendo que eso era una jaula de fieras. El salón donde estaban los fauvistas, estaba Matisse dentro de ese grupo.
¿Qué te parece?
Y entonces decían que son por el colorido, por la forma de cómo ellos atacaban el color, cómo veían la parte... ponían colores primarios enfrentados con colores, y era un colorido extraordinario. Bueno, vean una obra de Matisse para que vean cómo ahí no hay Matisse.
No, ahí no hay Matisse porque no, hay Matisse.
Porque hay Matisse,
exactamente. Fíjate las contradicciones de la vida. Bueno, pero entonces fíjate, estos pintores, los artistas de las estrellas de Hollywood, también se enemistan mucho, pero sí, esas son enemistades terribles.
Que hay gente que no se soportan. Fíjate que, pensando en grandes hombres, gente que está en la historia, como hemos nombrado a Degas con Manet. Ah, a raíz de la cosa esta, ¿sabes? Del cuadro que...
Sí.
Cha.
Que cortó
Manet. Degas, que era su pana, iban al hipódromo, la Rinconada, ¿sabes?
No, a jugar caballo,
les gustaba jugar su caballo, iban allá a la Rinconada, primero en el Paraíso.
Bueno, ¿dónde?
Y después...
Se trasladaron.
Después se trasladaron para allá, para Rinconada, y jugaba, les gustaba jugar sus caballos, y se reunían en los cafés parisinos, que es donde se sabía qué era lo que iba a pasar.
Donde el arte florecía.
Donde el arte florecía.
Qué importante, bueno, Zapata hablaba de eso alguna vez, pero gracias a los cafés, cuántas cosas no se han hecho por la cultura universal.
Eso es verdad.
Sería bueno fomentar en Caracas los cafés.
Pero fíjate tú lo que ocurría en Sabana Grande.
En el Gran Cafés.
En el Gran Cafés. Y toda esa zona que ya, yo no sé si eso funciona, me atrevo a ir para allá, pero ahí se reunía la intelectualidad, sí, y realmente había, oye,
pasaban cosas. Qué importantes son los intelectuales para un país. Ese intelectual que piensa, que habla, que critica, que cuestiona, que dice cosas.
Mira, tú sabes que dentro de esos enfrentamientos y grandes conflictos que ha ocurrido entre grandes personajes, hay una anécdota también que es muy hermosa, que es en el año 1913, cuando se estrena en mayo de 1913 La consagración de la primavera de Igor Stravinsky. El célebre ballet con coreografía de Nijinsky y en la compañía de los ballets rusos que manejaba, ¿cómo se llama? Diaghilev.
¿No? ¿Y hubo una enemistad allí?
Bueno, realmente como una enemistad no, pero sí fue un enfrentamiento entre los músicos que estaban allí en el teatro de los Campos Elíseos en París. Teatro que es sede hoy día, creo que de una orquesta, de la Orquesta Sinfónica de Francia, de una orquesta muy importante en Francia, ese Teatro de los Campos Elíseos, y ahí se estrena en el año 1913 La consagración de la primavera, y fue un escándalo, ¿sabes? Camille Saint-Saëns, que era uno de los taparos de la música en Francia, ¿no? Era el gran maestro Camille Saint-Saëns. El célebre concierto para cello y orquesta de Camille Saint-Saëns es una pieza obligatoria para los chelistas en el mundo. Y Camille Saint-Saëns fue uno que empezó a vociferar insultos. Y por otro lado, Maurice Ravel aplaudía a rabiar, ¡bravo! Wow. Y la gente agarraba y lo pitaba y le decía, judío, desgraciado, ¿qué es lo que te pasa? Pero qué una ofensa. Cosa horrible a Maurice Ravel. Claude Debussy decía, yo no entiendo nada.
No, pero es que no es para no entender, es un nivel. Pero parece que es que entre los músicos la agresión es como mucho más elevada, porque quizá entre los músicos hay más sensibilidad.
Ya Stravinsky y el equipo que conformaba con Diaghilev, que era el de los ballets rusos, y habían estrenado Petrushka y El pájaro de fuego en París también. Pero aquí se armó la tremolina. ¿Por qué? Porque Stravinsky rompió con todo, absolutamente todos los esquemas que venían trabajándose. Un timbre, el trabajo de los timbres, el fagot, que tradicionalmente había sido un instrumento pop, 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 pop. ¿Te acuerdas del Aprendiz de Brujo?
Sí, claro, cómo no. Sí, sí.
El fagot estaba acostumbrado a eso, pero de repente Stravinsky agarra, pone a tocar un fagot en el registro sobreagudo. Y encima de eso, la armonía y los ritmos. Fíjate, tú que tienes tanto conocimiento de dirección orquestal, sí. Laureano, cuando tú dices un tiempo 3x4, 1, 2, 12. 3, 1, 2, 3. No 3x4, 12, no, Laureano, por caridad.
No es.
Fíjate tú que el 1 es el tiempo fuerte. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Si es 12.
Y en 4x4, un 4x4.
16. Sí me lo sé, Miguel, de verdad me lo sé.
No, pero ya va, el 4x4, por ejemplo, un paso doble, 1, 2, 1, 2, que es 2x4.
Ok.
Fíjate que el tiempo 1 es el tiempo fuerte, y en cualquier compás que tú midas, el tiempo fuerte es el 1, es el que decimos los músicos a tierra, decimos coloquialmente. Y resulta que Stravinsky hace esto. Desplaza los acentos, los pone el pam 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 tan, tan. O sea, con compases, pero...
Innova.
Eso es.
Innova.
Se armó la tremolina, ya te dije. Claude Debussy dijo, yo no entiendo nada, pero la cosa como que va a poder morir. O sea que no compraban pan.
No compraba porque claro que estaba en un concierto.
Maurice Ravel aplaudió a Ravial y la gente, hubo puñetazos en el segundo acto de la, de la consagración de la primavera. Se cayeron a piña y Stravinsky, Diaghilev y Nijinsky se tuvieron que ir.
Bueno, pero es que esas
para
cosas...
los bosques de Boloña a echarse unos tragos.
Me imagino y gastarían una Boloña porque.
Pero una madre de tremolina.
Pero es que es natural. Eso es
típico de los franceses. Ese gentío peleando.
Es que los franceses son gente así. Los franceses pelean por la cultura y discrepan por las artes, que es una cosa también elevada de la discrepancia. Es decir, ya tienen otros problemas resueltos. Pero el gran problema de todo esto es que definitivamente la innovación versus lo tradicional genera conflicto. Y hay un conflicto entre el artista innovador y el artista conservador.
Que es el caso de la mayoría de los que estaban ahí.
Porque da rabia. A uno le da rabia que a otro se le ocurra algo mejor que a uno.
Pierre Montand, que fue el director de la orquesta cuando ese estreno de la consagración de la primavera. ¿Tú te acuerdas de...?
Yo no estaba.
No, pero ya va, pero espera. ¿Tú te acuerdas de la película, cómo se llama? Titanic.
Sí.
Cuando los músicos estaban tocando y el va curdiéndose. Sí. Y en el segundo acto, tocando la consagración de la primavera, y Pierre Montand dirigiendo, como que sin nada, así como los músicos aquellos. Y la gente, tomatazo, puño... se le sacan la madre.
Bueno, pero es que
un
director
y el tipo dirigiendo su cosa ahí como que si no pasaba nada.
Claro, porque él sabía que estaba en un acontecimiento central de la música y en un cambio de tiempo. Es igual que los músicos del Titanic, ellos sabían que había que tocar. ¿Qué vas a hacer? Tocar.
Sí, ¿qué vas a hacer? Tocar. Sí. Es verdad, aunque suene un poco dramática la cosa, dramático.
Muy dramático.
Pero
muy
entonces... dramático. Pero la consagración de la primavera, cuando se reestrena al año siguiente, fue un éxito rotundo y al extremo de que... Bueno, una de las cosas, ¿sabes qué, Laureano? Que pasaba era que los trajes, el vestuario, era muy ligerito de ropas.
Ah, eso suele ser muy típico.
Sí, y entonces, por supuesto, a la gente no le gustó mucho la cuestión.
La moralidad.
La moralidad. Y encima de eso... Después se han hecho versiones de la consagración de la primavera donde bailan desnuda. Porque ¿qué es la consagración de la primavera? Una ¿cómo se llama? Una fiesta pagana.
Claro. Acuérdate de Botticelli también, el nacimiento de Venus, claro, con todo eso.
Claro.
Todo tiene eso que ver con todo.
Pero es que fíjate
la primavera ya empieza el calorcito.
Empieza el calorcito, sí. Y esta es una leyenda rusa que la muchacha baila en una tribu. Baila como un sacrificio, baila como sacrificio a los dioses, y ella se muere de tanto bailar, y baila, y no paraba de bailar hasta que se muere.
Wow.
Entonces esa es la historia, la leyenda rusa, que después Walt Disney hace su consagración de la primavera en la película, ¿te acuerdas? Fantasía.
Claro, cómo no, porque además es una cosa muy bella lo que se hace ahí con la música y con las imágenes y con los colores.
Y la música de la consagración de la primavera la utiliza Walt Disney para hablar del comienzo de la vida, la parte científica, no la parte religiosa,
así es.
Decimos. Y entonces era como los mares, y decir, el caldo nutritivo, el caldo primitivo, no sé qué, o sea, donde comienza la vida, las primeras células y todas esas cosas.
Estás inspiradísimo hoy.
Oye, pero es que me emociona el tema.
Ya vi que te consagraste como la primavera, pero debo decirte algo.
Dime.
Se nos acabó el tiempo.
¿De qué?
El tiempo.
De divagancia.
Ese es el
ya no hay más.
Ese es el que más discrepa entre los seres vivos.
Ah, no, pero esto no puede ser, Laureano, van a protestar.
Sí, pues direte, Inés, hermana, que el portugués cayó enfermo, las 11 dan, yo me duermo, quédese para mañana.
¿Ah, sí? Entonces vamos a tener que hacer un segundo programa, Laureano,
pues
por favor, con estos personajes. Tú tienes, yo no te dejé hablar.
Bueno, pero para el próximo programa hablaré.
Por favor, habemos palabra.
Habemos.
Tenemos que hablar de otros personajes que también se han enfrentado.
Góngora y Quevedo.
Lope de Vega.
Perdón, Góngora y Lope de Vega.
También,
sí. y con Cervantes. Y Cervantes se enfrentaba con todo el mundo.
Sí, mira la coplita que le escribió, sí, nada más y nada menos que Góngora a Lope de Vega y a...
La estoy mirando.
Ajá, no, esa no, aquí.
Ah, está aquí, sí, aquí está.
Lope de Vega y Quevedo, que eran amigos, se entraron a piña.
Sí, señor.
Y tuvieron una tremolina un poco, eran facilerosos. ¿Y sabes lo que hizo?
Hoy hacen amistad nueva, más por Baco que por Febo, don Francisco de Quevedo y Félix Lope de Beba.
Hasta la próxima, divagancia.
Unión Radio Cultural presentó Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata.